Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo Yo. Hoy con un invitado muy especial, mi nuevo amigo, Dr. Luis Jaime, especialista en medicina antienvejecimiento y regenerativa. Mi nueva droga. Hola, Dr. Jaime.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Para mí, la primera vez cuando yo tenía la consulta contigo, yo me sentí muy, muy cerca de ti rápidamente. Y una de las primeras preguntas que me has preguntado es que si yo hago meditación o si yo creo en si los pensamientos, nuestros pensamientos, si ellos tienen influencia a nuestra salud. Y ya sabía que me gusta a ti, porque esta es una cosa que yo creo que yo regreso de Joe Dispenza a este momento y este me recordé de Joe Dispenza, entonces yo tenía interés de conocerte y yo estoy muy emocionado que hoy estás con nosotros y contar tu historia a nosotros.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Franca. Para mí es un inmenso placer y un gran privilegio poder compartir esta conversación tanto contigo como persona, más allá de que seas una paciente que está en mi consulta y que compartimos inquietudes sobre salud. Yo siempre digo que compartimos inquietudes porque en la manera que yo entiendo la medicina, yo intento no desarrollar una medicina donde exista una jerarquía en cuanto a que el médico tiene el dominio absoluto sobre la voluntad del paciente.
Sí.
Yo, mi manera de entender la medicina, y sobre todo la medicina de longevidad, la medicina anti-envejecimiento y la medicina de regeneración celular, es rescatando y dándole al paciente la libertad absoluta en cuanto, bien entendida esa libertad, que el paciente tome el liderazgo de su propia salud.
Esa es exactamente la conexión entre tú y yo, porque en mi coaching también no hay jerarquía. Es que yo estoy al lado de mi cliente, que en tu caso es tu paciente, en mi lado es mi cliente, y no soy un terapeuta que dice la verdad y el cliente tiene que hacer lo que digo yo. Entonces, es un camino que vamos juntos a encontrar quizás las posibilidades, las soluciones, las dificultades, los recursos juntos, pero él toma su responsabilidad de dónde vamos. Yo no dirijo como un doctor o como un rey qué es la solución. Y yo creo que esa es una cosa que teníamos en común. Me encanta esta filosofía.
Sí, por supuesto, debe ser así. Por supuesto, el profesional dispone de una experiencia clínica, de una experiencia médica y dispone de un conocimiento de determinados temas técnicos, determinados temas de teoría, de profundidad de la medicina, con los cuales puede ayudar a sanar enfermedades, a combatir, a prevenir riesgos porque domina información
sí.
que el paciente no domina, pero esa información, el único sentido que tiene esa información es hacer comprender al paciente dónde están las líneas, las áreas de peligro, cuáles son las líneas o las áreas de peligro que él debería evitar y, por supuesto, rescatar esa voluntad del paciente de ser cómplice del médico para compartir un camino en pro de la salud, de encontrarse bien, de encontrarse con motivación y que el paciente encuentre en el médico, en el profesional, un apoyo, un aliado una persona con la cual pueda conversar, con la cual pueda conversar de manera tranquila, sin que se sienta juzgado, sin que se sienta evaluado, sin que se sienta. Porque no sabemos qué situaciones, cada paciente es individual, no sabemos qué situaciones ha llevado a un paciente a una determinada enfermedad, a un determinado síntoma, qué situaciones vitales, no sabemos cuál es su sufrimiento, no sabemos qué ocurre con su familia, qué ocurrió en su infancia.
No.
Y hay tantas posibilidades de tantos ingredientes que pueden afectar al comportamiento de una persona y que le afectan su salud, que nosotros no podemos convertirnos en jueces, porque cada cual tuvo su pasado, cada cual llegó a una enfermedad o llegó a unos síntomas por caminos diferentes, y nuestra misión es únicamente en el momento que los encontramos, abrazarles y aportarle el conocimiento del que disponemos en ese momento, porque la medicina se renueva día a día. El que piense que sabe todo se equivoca, porque mañana el conocimiento es el doble que hoy. Y en ese ejercicio en esa voluntad de investigar cada día, de buscar más información, de encontrar realmente medidas, tratamientos realmente efectivos, donde muchas veces nos sorprendemos que las cosas más sencillas alcanzan los resultados más impresionantes. Y ese es el camino que a mí me interesa de abrazar al paciente y que haya una relación muy bonita de caminar juntos, pero siempre con la mentalidad en que el paciente lidere su salud. En el momento que uno consigue que el paciente se hace responsable de su salud, se
Sí.
preocupa por su nutrición, se preocupa por su ejercicio físico, se preocupa por sus hábitos tóxicos, se preocupa por profundizar en por qué le están ocurriendo determinadas afecciones de la salud, es un paciente distinto.
Entonces es una ma manera de ver el ser humano como holístico, como es, ¿no? Que su enfermedad es también es una reflexión de su interior o de su historia o de su acto y hay que mirarlo, no solamente los datos de la medicina que tenemos hoy en día. Yo creo que ese es el futuro y ese yo creo que significa medicina regenerativa o qué significa para ti esta palabra o longevity, ¿qué significa?
Bueno, vamos a distinguir dos conceptos. El primer concepto es longevity o longevidad y el concepto de medicina regenerativa
Sí.
o vamos a llamarle regenerar. El longevity está vinculado al número de años que la persona va a disfrutar.
Sí.
Y fíjate, Franca, que yo digo el número de años que la persona va a disfrutar, no que va a vivir.
Okay.
Porque es el concepto mismo de la longevidad, significa que debe ser una longevidad saludable.
Sí.
No es el número de años enfermo, es el número de años que tenemos calidad de vida, que disfrutamos de la vida, que disfrutamos de las cosas que nos apasionan, que disfrutamos del legado que estamos construyendo, que pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, pueden ser nuestras aficiones, nuestras profesiones. En fin, el universo individual de cada persona es el número de años que podemos disfrutar de todo eso. Pero para disfrutar de todo eso necesitamos salud a todos los niveles. Necesitamos salud energética, necesitamos salud neuronal, necesitamos memoria, porque si no tenemos memoria no podemos disfrutar de eso. No podemos disfrutar ni siquiera de los nietos porque no les conocemos. Se nos olvida quiénes son, las caras. Y necesitamos balance hormonal, necesitamos estado musculoesquelético, tener fuerza, tener capacidad de hacer ejercicio, de correr, de hacer deporte. En fin, la longevidad significa el número de años con calidad de vida, no número de años con minusvalía. Esto es un concepto clave. Y a eso es, ahí es donde centramos nosotros la atención, es aportar calidad de vida y aportar salud a ese número de años que también podemos extender. Podemos hacer que la persona viva más años, pero que los viva con calidad. O sea, podemos hacer las dos cosas: aportar más calidad de vida y aportar más número de años a través de técnicas de medicina antienvejecimiento y medicina de regeneración celular. Ahora bien, la parte regenerativa es un poco más específica, ¿ya? La parte regenerativa es cómo eres capaz de regenerar el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto por millones de células y esas células componen los órganos y los órganos tienen las funciones y de esa manera se compone la magia que es el ser humano. A través de miles de funciones, tanto visuales, órganos de los sentidos, neuronales, musculares, endocrinas, o sea, todas las funciones digestivas. Eso está regido por órganos y millones de células. Ahora bien, con el paso de los años, esas células y esos órganos empiezan a perder función.
Sí.
¿Por qué un órgano empieza a perder función y ahí empieza el proceso de envejecer? Un órgano empieza a perder función principalmente porque su número de células disminuye. ¿Por qué disminuye el número de células? ¿Por qué disminuye el número de neuronas? ¿Por qué disminuye el número de células del miocardio, del corazón? ¿Por qué disminuye el número de células del intestino?
¿Por qué?
Porque no se regeneran. Porque hay una etapa de la vida en las
What a
cuales
shit.
esas células se regeneran y hay un momento en el que esas células ya no se multiplican.
Sí.
Por qué dejan de multiplicarse? Porque hay una afectación en lo más sagrado del individuo, que está en el ADN, que es
Yes.
donde nace la vida. La vida nace en el ADN, en las cadenas de ADN, y ahí están los telómeros. Los telómeros son unos brazos que están en los extremos de los cromosomas. Cada vez que tus células se dividen, se multiplican, tu órgano se regenera, ese telómero se acorta y llega a un punto crítico de acortamiento en el cual esa célula deja de replicarse, no se replica más. Si la célula no se replica, el órgano pierde el número de células porque hay un acortamiento crítico del telómero. En el momento en que el órgano empieza a perder número de células, empieza a perder función. Y cuando empieza a perder función, empieza el proceso de envejecimiento. El proceso es muy sencillo. Hasta los 20 años, 25 años, pero a partir de los 25 años empiezan a surgir los cambios. Una etapa tan temprana como a partir de 25 años. No hay que tener 50 ni 60 para pensar que están iniciándose los cambios. Ya a partir de 25, 30 años empiezan a haber cambios hormonales, cambios de sustancias que no se producen en la misma cantidad, no se produce igual cantidad de glutatión, no se produce coenzima Q10 en igual cantidad, no se repara en las células, por ejemplo, del intestino con la misma rapidez que se reparan con 18, 19 años. Todo comienza a ir un poquito más lento.
Entonces, ¿qué es tu expertise? ¿Qué es tu recomendación? ¿Qué hacéis vosotros para nosotros
Claro,
vivimos sanos?
antes de entrar en ese punto de las terapéuticas y cómo cambiar todo eso, en el mismo concepto de regeneración, estamos hablando de regeneración celular.
Sí.
Pero en mi modo de ver a la medicina regenerativa y la medicina de longevidad y medicina de envejecimiento, el concepto de regeneración debe ser amplificado. No es suficiente centrarnos en la regeneración
Celular,
celular.
ya. Yeah.
Es importante conseguir la regeneración del alma,
Vale.
la regeneración de la motivación personal.
Exacto.
¿Por qué? Porque las personas cuando empiezan a envejecer, cuando empiezan a ver que sus funciones disminuyen, las personas cuando tienen enfermedad, empiezan a dejar de ser quienes eran, se convierten en otra persona diferente.
Entonces, ¿tú piensas que nuestros pensamientos y nuestros hábitos y nuestro alma y nuestras frecuencias tienen influencia a la DNA?
Tiene una influencia decisiva,
Decisiva.
decisiva, trascendental,
Tracer, yes.
trascendental.
Sí.
A través de nuestros pensamientos, a través de nuestro estado de ánimo,
Sí.
a través de nuestra manera de entender la vida, de entender la felicidad, de entender el propósito, se genera un estado de vibración, un estado
De frecuencia,
de un eje que
¿no?
está cerebro, endocrino, intestino,
Sí.
sistema inmune, y se producen alteraciones de carácter inmediato.
Wow.
A través de los pensamientos se producen alteraciones de carácter inmediato en cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema inmune, cómo funciona el sistema hormonal, cómo te defiende de las agresiones, cómo se genera tus ritmos circadianos, tu ritmo de sueño,
Brutal.
cómo cambian tus células internamente, cómo se produce, qué cantidad de energía vas a producir, cómo vas a reparar tus células, cómo tu sistema inmune va a estar vigilante,
Oh my God.
vigilante para eliminar no solamente bacterias, microbios, virus, hongos, sino cómo tu sistema inmune va a estar vigilante para eliminar células zombie y células cancerígenas que se producen en el organismo y que el sistema inmune las elimina en un estado saludable. En el momento en que todo el sistema de pensamiento se transforma, ocurren cambios dramáticos en toda esa vigilancia y ocurren cambios dramáticos en todo el eje neuroendocrino, intestino, músculo esquelético
Todo.
e inmune. Es una conexión realmente impresionante.
Yo creo en eso. Y es el concepto de Joe Dispenza también. Y lo que dices es, entonces para mí significa que somos nuestros creadores de nuestras enfermedades. Y si somos también podemos ser nuestros sanadores de nuestras enfermedades.
Por supuesto, hay una parte de la enfermedad que se origina de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia manera de entender el mundo, de nuestra propia energía, de nuestra propia capacidad de generar alegría y optimismo, y nuestra capacidad de lucha. Hay
Sí.
una parte de la enfermedad que se origina ahí. No todas las enfermedades se originan ahí. Hay enfermedades que tienen un componente genético. Hay
Of course.
enfermedades que tienen un componente infeccioso
Sí.
o que tienen un componente de otro tipo que son relativamente independientes de los pensamientos,
Sí.
porque hay otros factores que las condicionan: nutricionales, de ejercicio físico, de tóxicos, incluso
Sueño.
sueño, incluso tóxicos a los cuales no somos conscientes. Nosotros normalmente pensamos que el tóxico es el tabaco.
Pero,
El
¿de qué
tabaco
tóxico
o
estás hablando? ¿De plástica? ¿De telas? Sí.
sencillamente
El agua.
la ropa que vistes, la ropa que vistes tiene tóxicos. Puede tener 7, 8 tóxicos.
La
Solamente
crema, ¿no?
cremas, cosmética, entonces, o sea, en la vida actual, en la vida del mundo moderno, la tecnología, las agresiones a las que está sometido el organismo, producto de los tóxicos, los pesticidas, las tecnologías, las radiaciones, toda esta agresión es tan descomunal que es muy difícil que no te afecte. Por eso es tan importante y
Oh my
por
God.
eso está tan de moda la medicina de longevidad, de reparación celular, porque
Sí.
necesitas ayudar a tu organismo a luchar contra esas agresiones que no puedes evitar.
Y por eso es súper importante también de pensar los buenos pensamientos,
Por
no los
supuesto.
negativos y vais la vuelta
Por
en
supuesto.
que en la culpa, en la rabia, en la no sé qué, en el miedo, en
Por
eso, ¿no?
supuesto, los
Entonces.
pensamientos dentro de la filosofía, hablando y siempre salvando las distancias con muchísimas técnicas de medicación y tratamientos y antibióticos que se necesitan en muchísimas ocasiones, pero los pensamientos te pueden enfermar y te pueden ayudar a sanar,
Exacto.
sin discusión ninguna.
Y si alguien está tan apasionado como tú en ese concepto como un médico, y me encanta esa mezcla de humano, de saber de medicina, que la sabiduría que ya hoy en día, que tanta información combinamos con nuestra energía, con nuestra alma, con nuestras emociones, como holísticamente, no como un parte de eso y este tiene. Ya, yo me gusta esta filosofía y yo creo que usted vive con sus pacientes y con su filosofía. Y seguramente hay una historia privada, algo que en que tú has vivido este concepto real.
Sí, por supuesto.
Porque yo sé que tú eres de Cuba,
Sí.
entonces, ¿cómo viene un cubano a Marbella?
Sí,
Porque Cuba
vamos.
es tan bonito, ¿cómo puede
Cuba es
ser?
muy una isla preciosa.
Precioso.
Vamos a entrar un poco ahora en esa conversación de cómo hemos llegado hasta aquí. Antes quería poner solamente una pequeño matiz,
Sí,
una
sí.
pequeña observación. Digamos, para que las personas que nos están escuchando tampoco tengan, digamos, una idea que desarrollamos un tipo de medicina que solamente se basa en dar ánimo, en tener buenas palabras, en dar esperanza, en ofrecer alegría, en dar motivación al paciente. Eso es una parte de la medicina, es muy importante. Yo creo que el concepto holístico, por supuesto, hay que verlo de esa manera y hay que entender ese tipo de energías y cómo funciona el eje mental, pero indiscutiblemente el profesional que se quiera dedicar a este trabajo tan bonito tiene que estar muy al día en las últimas actualizaciones de la ciencia y de la terapéutica. Es decir, la parte holística, la parte energética, la parte mental, la parte de la vibración, la parte de la meditación, del pensamiento positivo, eso por supuesto es trascendental, pero el médico tiene que conocer de longevidad, tiene que conocer de fisiología, tiene que conocer de enfermedades crónicas, tiene que conocer de metabolismo del azúcar, de metabolismo de los lípidos, de valores normales de laboratorio, tiene que conocer las herramientas actuales de tratamiento en medicina antienvejecimiento, tiene que saber de péptidos, tiene que saber de exosomas, tiene que saber de secretomas, tiene que saber de células madres, tiene que saber de Mu cells, que son las nuevas células madres resistentes al estrés, tiene que conocer de terapia hormonal. Es decir, hay que aplicar la ciencia avanzada con la medicina antigua, que es la medicina humanística. Pero ni todo puede ser química, ni todo puede ser buenas ideas, ni buenos propósitos. Tiene que estar todo en un balance. Y ese es la magia, el misterio y lo bonito de esta profesión.
Yes. Yo creo en eso, absolutamente. Porque todo es sabiduría en su parte. Y cuando mezclamos, cuando no conectamos estas informaciones y ya estamos cerca de la solución, de la sanación, ¿no?
Claro, el objetivo principal es estar lo más cerca posible de la verdad. Uno tiene que transmitirle al paciente que el objetivo es buscar la verdad o estar cerca de la verdad de lo que está sucediendo, porque es la única manera que podemos aportarle una solución. Si nosotros hacemos un diagnóstico erróneo, estamos lejos de la verdad. Si hacemos una mala interpretación de resultados de análisis, estamos lejos de la verdad. Si no entendemos los secretos que hay detrás de las analíticas estándares, estas analíticas aceptadas y los parámetros que realmente funcionan, que son otros resultados distintos, si no entendemos esos misterios, si no entendemos los efectos secundarios de los medicamentos, si no entendemos cuándo un fármaco es útil, en qué condición y en otra condición se vuelve dañino, si no conocemos toda esa cantidad de detalles, no estamos cerca de la verdad, estamos lejos de la verdad.
Ese me gusta con tu en tu consulta con tu medicina, porque yo soy tu paciente también y voy a ser muchos años más, porque yo soy en este proceso tengo un parte muy bueno, pues soy yo, ¿no? Es mi historia, mis hábitos, mis pensamientos, mi cuerpo. Entonces, yo tengo una responsabilidad en el proceso que usted como con su sabiduría y conectamos con mi sabiduría de mí mismo, porque nadie me conoce como yo, mí mismo yo conozco. Entonces, es como un equipo perfecto que anda juntos, andamos juntos en mi camino, ¿no? de mi historia, de mi DNA, de mis hábitos, de mis pensamientos, de mi sangre. Entonces, entonces es un proceso muy bonito, me encanta, porque es activo.
Claro, es, hay que intentar que el paciente tome parte activa en su sanación, en su proceso de salud y ayudarle, simplemente ayudarle a poner luz en una zona de ese camino que el paciente no ha visto porque está oscura. Y lo que tenemos que poner la luz ahí y decirle, mira, fíjate en en esta parte de tu camino, fíjate en esto y obsérvalo, esto que está aquí no está bien para ti. Y luego el paciente tiene que tomar sus propias decisiones. Nuestra obligación es poner el foco donde hay algo que no está en su sitio.
Esa es una filosofía que, ¿cómo tú vives tu vida? ¿O cómo es tu filosofía de vida? ¿Cómo tú vives tu propia vida?
Es parte de mi filosofía, es una parte esencial. Desde el inicio de esta conversación, hemos estado haciendo, digamos, énfasis en que todo este proceso lo enmarcamos en una manera, vamos a llamarle relativa, porque el paciente debe tener una guía, pero siempre lo enmarcamos desde un respeto absoluto por la libertad. Para mí el concepto de libertad, que no significa hacer las cosas mal, el concepto de libertad está muy arraigado con mi filosofía, porque la libertad del hombre, el hombre en el sentido general, del hombre, la mujer, la libertad es algo realmente sagrado, ¿no? Nosotros nacemos libres. Y las personas, el ser humano, cuando no encuentra espacios de libertad, sufre, siente opresión, empieza a tener sentimientos de angustia, sentimientos de incluso de desesperanza y de profunda tristeza. Entonces, no hay nada más bonito que rescatar ese ejercicio de la libertad propia para un propósito tan bello como es regenerar la salud, pero siempre desde la libertad del paciente. Y ese es el concepto en el cual se basa un poco mi filosofía. Hablando de ahora un poco desde esa etapa tan temprana, ¿no? En mi Cuba natal, ¿no?
Sí, la
Cuba,
filosofía ya viene
sí, viene
Cuba.
desde esa época. Cuba es una isla hermosa, una
Sí,
isla del Caribe bellísima.
yo fui ahí cuando yo tenía 18, 19. Yo bailé en Habana toda la noche con los locos cubanos.
Qué bueno. Mucha energía,
Es precioso.
mucha energía. Y Cuba para mí, en los 28 años que yo estuve allí, Cuba para mí fue una escuela, una escuela en muchísimos aspectos de la vida. Y no solamente desde el punto de vista de la carrera de medicina, que yo estudié medicina en Cuba, tuve el privilegio de estudiar medicina en Cuba, porque el diseño de la carrera de medicina, tal como yo lo conocí, es un diseño en el cual el estudiante de medicina prácticamente vive en el hospital. Es un estudiante que está continuamente viendo pacientes, viendo la mirada del paciente, viendo las arrugas, viendo las piernas, viendo si hay varices, como tocando abdomen, auscultando el tórax, viendo si al paciente le falta el aire, si tiene mal color, si respira bien. O sea, es una visión clínica. Es una visión clínica que incorporas de muy jovencito. Porque la carrera se hace a pie de cama del paciente. No se hace en un aula. No se hace en una facultad. No se hace con muñecos. La carrera se hace con personas reales que están con enfermedades reales. Y eso cuando pasas por esa escuela práctica, esa escuela de ver realmente qué cosa es un niño con asma, qué es un niño que se asfixia. Cuando entiendes qué cosa es un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente que no puede respirar, que se le hinchan las piernas, cuando ves tu primera convulsión, un paciente con epilepsia, y lo ves porque estás en el hospital, es completamente diferente a cuando te lo lees en un libro. No hay comparación posible. Entonces yo tuve el privilegio de estudiar así, de estudiar con esa visión clínica, a pie de cama, conversando con los pacientes. Entendí que todo aquello tenía un sentido, ¿no? Todo lo que el paciente te decía tenía su importancia, aunque pareciese que estaba desconectado, tenía su importancia con su enfermedad, su puesto de trabajo, su estrés, los tóxicos que tenía, condición de familia, incluso el orden en la familia, si era primer hijo, segundo hijo, tercer hijo,
Súper importante.
tenía connotaciones psicológicas, connotaciones luego de traumas,
Exacto.
de muchísimos temas de familia que afectan luego. O sea, yo crecí con eso. Esa es como mi lengua materna.
Pero algo ha tirado a ti afuera de Cuba. Algo te ha llamado.
Sí, yo estuve muchísimo tiempo. Yo era un niño muy estudioso. Era un niño que estudiaba.
Todavía eres,
Sí,
¿no?
todavía lo
Ya
soy.
estudias, ya has venido, me has dicho que estás estudiando ya 2 horas, ya tocas piano, pintas, no sé qué, viajas, haces muchas cosas.
Sí, realmente hago muchas cosas. Luego hablaremos del niño porque yo creo también que uno tiene que tener cierto respeto por el niño que uno lleva adentro. O sea, el niño o la niña que uno, todo hombre, toda persona, toda mujer lleva adentro, uno lo tiene que cuidar. Pero
No me
bueno,
dices a mí porque yo trabajo con el niño interior como
claro, el
terapéutica.
niño interior uno tiene que cuidarlo y
The
tiene
best.
que venerarlo,
Exacto.
porque esa es parte de la alegría de vivir. Pero bueno, entraremos eso en otro momento.
Exacto.
Yo estudiaba mucho, me formé en medicina, luego hice la especialidad allí en Cuba de medicina de familiar y comunitaria. Trabajé en la medicina rural, medicina de campo, donde hay muy pocos recursos. Tuve un entrenamiento que para mí fue increíble. El entrenamiento es desarrollar la medicina en condiciones muy difíciles, que son, hablamos de sin luz, hacer medicina sin luz eléctrica, hacer medicina sin los medicamentos necesarios para tratar una crisis de asma, medicina sin antibióticos, hacer medicina sin tener una simple
Sí,
pala de madera.
jeringa.
No, una simple pala de madera para ver las amígdalas, no la tienes. Tienes que crear recursos, usar una cuchara, usar una linterna. O sea, pasé por esa, por esa digamos, esa fase de medicina de supervivencia. Eso, lejos de quitarte herramientas, lejos de quitarte recursos, es al contrario, te desarrolla una capacidad de adaptación,
Sí.
de entender que tienes que ofrecer soluciones con las cosas que hay.
En el ahora,
Sí, en el momento presente, no puedes decirle a un paciente, lo siento, no puedo hacer nada por ti, porque eso al paciente lo destruye. En muchas ocasiones, y estas son cosas que yo las he hecho personalmente, de cierta medida engañar al paciente. Es como, vamos a poner comillas, ¿no? ¿Cómo le das una información al paciente que no es real, pero que te obliga a hacerlo? Simplemente le comentas a la enfermera, como no hay medicación para el asma, por ejemplo, le vas a decir al paciente que le vas a administrar un broncodilatador de intravenoso, se lo recetas, la enfermera se lo administra y realmente lo que le está poniendo es suero fisiológico. No tiene ninguna capacidad de dilatar el bronquio. Sin embargo, ese paciente que tiene una fe ciega en su médico y que su médico, en vez de decirle, lo siento, no puedo hacer nada por ti, en vez de decirle eso, le dice, no te preocupes, tengo un
Algo.
broncodilatador magnífico que acaba de llegar de Europa, te lo vamos a poner a ti.
Qué bien. Y el
Y la
placebo empieza.
enfermera le pone suero fisiológico en vena y el paciente mejora. De manera increíble, en
Impresionante.
15 minutos vas a ver al paciente a auscultarle el tórax y tiene menos sibilantes que hace 15 minutos. La crisis de asma
Se pareció.
empieza a ceder.
Wow. Sí.
Y eso parece magia, pero no es magia. Esos
No.
son recursos del organismo. El organismo tiene recursos para combatir una crisis de asma. Tiene sustancias que producen broncodilatación. Son la adrenalina, son la noradrenalina. Tiene sustancias que estimulan los receptores beta de los bronquios y pueden dilatar los bronquios. Las puede generar el paciente. De hecho, la crisis de asmática es porque esas sustancias se bloquean. Entonces, sucedieron tantas cosas increíbles. Es una escuela, digamos, una escuela de la vida en la cual tienes que desarrollar la profesión con recursos muy limitados, con recursos realmente a veces casi tristes o muy tristes. Y en algún momento de toda aquella experiencia, yo empecé a pensar que seguramente yo podría tener un desarrollo personal y tener la capacidad de poder ayudar a muchas más personas si estuviese en otro lugar donde tuviese más recursos.
Sí.
Y empezó a rondarme la idea de ir a otro país.
Y cuando viniste a España, las cosas no estaban tan bien como tú esperabas, ¿verdad?
Bueno, cuando yo llego a España, me parece un país absolutamente maravilloso. Yo venía prácticamente de la guerra, de la, las de la,
Sí.
las, los temas económicos de Cuba, que desgraciadamente existen, de la escasez de alimentos, problemas de transporte, problemas de medicamentos, problemas de todo tipo, de agua, del fluido eléctrico, de todo tipo de dificultades, es como lo que yo le llamo la universidad de la calle, que te obliga a ser feliz con eso, con esos pocos recursos, simplemente haciendo música con un cajón de madera, haciendo música y bailando y riéndote con los amigos.
Eso al final nos hace feliz, las cosas simples.
Claro.
Yo me obligo cuando estoy triste o when I'm triggered de mi pareja o no sé qué, yo vuelvo a hacer las cosas simples, como yo hago un paseo o yo tengo un chupa chup con mi hija o yo leo o yo nado. Las cosas simples son los más sanos, más que nos hace más feliz, ¿tú no piensas?
Totalmente, bailar, cantar, reírte, hacer ejercicio, ver el
Tomar un
sol,
café, ver el sol, sentar, nada, respirar.
ver la luna. Nadie te va a quitar la luna está
No.
ahí.
Eso seguro, este va a aparecer cada noche y
Exactamente,
el sol va a venir cada
claro.
día.
Entonces, si centras tu atención en las cosas simples,
Sencillas.
sencillas, que aportan felicidad y que nadie te puede quitar, vas a tener una fuente de felicidad garantizada.
Exacto. Sí.
Entonces, bueno, yo venía a esa situación, digamos, de un poco de guerra.
Al otro queda.
Cuando llego a España, me parece un sitio muy desarrollado para lo que yo conocía, a nivel ciudadano, a nivel de infraestructura, a nivel de transporte de todo tipo, ¿no? A nivel alimentación, España es el país de la comida, ¿ya? La gastronomía española de norte a sur, de este a oeste es un abanico impresionante de oferta alimentaria de máximo nivel. Yo no conocía eso. O sea, a mí me pareció algo extraordinario. Pero yo venía en unas condiciones en las cuales no podía trabajar porque tenía
Sí, pero
mis títulos de
no
médicos,
estaban convertidos, ¿no?
pero necesitaba un año para que esos títulos fuesen reconocidos y que finalmente pudiese trabajar en mi profesión. Entonces, necesitaba pasar ese año en España. Fue un año muy bonito desde el punto de vista personal, de crecimiento, de vivir todo ese año con cierta magia. Yo lo vivía como Indiana Jones. Yo no.
Tan duro era, pero Indiana Jones.
Sí, yo lo vivía como una aventura mágica. Yo me parecía que estaba en una película, a pesar de que objetivamente tenía circunstancias que podían entristecer a cualquier persona. ¿Qué circunstancias te pueden entristecer en ese momento? Dejas detrás familia que no ves, seres queridos que no ves todos los días, los dejas de ver. Una elección personal que tomas. No tienes alimentos, no tienes dinero para comprar alimentos. No tienes techo donde dormir. No tienes capacidad de transporte, no puedes pagar un autobús
Wow.
porque
¿Por qué no?
estás en el cero
Yeah.
absoluto.
Wow.
O sea, tienes tus piernas para andar, para correr, para hacer deporte, para todo, pero tus recursos están en cero. Entonces, ese tipo
¿Cómo?
de circunstancias que, por supuesto, pueden entristecer a cualquier persona, ¿no? Yo lo viví desde gran suerte también que tuve, de alguna manera. Encontré la posibilidad, por ejemplo, de comer en Cáritas.
Sí.
Iba a Cáritas, a comer con las personas más pobres de la ciudad, con las personas que estaban saliendo de tóxico, de alcoholismo, de drogadicción, personas sin hogar. Yo comía allí con ellos, y almorzaba y me daban una bolsa con comida para la noche.
Yeah. Wow.
Fue para mí una experiencia, vamos a llamarla interesante. No
Qué
era.
positivo,
No,
dice.
sí, era interesante,
Súper.
no era mi medio, no era mi medio natural, pero yo entendí que en ese momento mi situación, yo tenía que ser consciente de que mi situación era la de una persona sin recursos
Sí.
y que no había nada malo en ir a comer
No.
con las personas sin recursos
Sí.
y compartir mesa, conversar con ellos. Hablé de muchos temas allí, interesantes, de temas de medicina. Ellos sabían que yo era médico. Y hablábamos de muchas cosas, temas de actualidad, enfermedades de ellos, cosas de la vida diaria.
Y antes en nuestra conversación has dicho que has ayudado a ti era ser en el momento, porque en el momento vienen las posibilidades, ¿no? Y las soluciones. En vez de luchar contra la situación y, yo soy un médico que está ahora sin techo, sin comida, sintiendo con quizás, ya, yeah, con pobreza. ¿Qué hay más, no? Quizás en este momento hay el crecimiento, la verdad, las posibilidades, la respuesta, ¿no? Aunque es duro,
Sí,
siempre hay que.
por supuesto que es duro, por supuesto que es duro.
Pero.
Es duro, pero una de las grandes enseñanzas para mí
Sí.
fue entender que el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, el ser humano no es sus circunstancias. Es lo que realmente es en lo más profundo de su ser. Las circunstancias puedes cambiar. Tú puedes modificar tus circunstancias. Tus circunstancias pueden ir a mejor. Hoy puedes estar debajo, mañana estás arriba. Hoy puedes estar arriba, mañana estás abajo. Las circunstancias pueden cambiar. Pero lo que es difícil de cambiar es lo que tú realmente eres. Y por tanto, como eso es lo realmente trascendental, uno no puede permitirse el lujo de convertirse en lo que uno no debería ser. Porque una vez que te conviertes en lo que no debería ser, eso ya no puede cambiar, ya eres eso.
Sí.
Entonces yo tenía cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo sabía que en ese momento no tenía comida, no tenía techo. Bueno, conseguí un techo a
Claro.
través de la iglesia en un convento franciscano,
Qué bien.
y vivía con un fraile en la más absoluta tranquilidad. Y esto me permitía un techo, ¿no?
Sí.
Pero también yo hice cosas que son desde lo que yo traía de mi punto de vista. Yo sabía que yo era médico. A través de una amistad, a mí me consiguieron la posibilidad de hacer prácticas en el hospital
Qué bien.
de la ciudad, en el hospital de Cáceres, estoy en Extremadura, y hacer prácticas en el hospital sin cobrar. Yo trabajaba de 8 a 3 sin cobrar nada, pero yo estaba viendo enfermos, yo estaba viendo pacientes, yo estaba en contacto
Sí.
con la medicina, con mi profesión.
Sí, con tu profesión.
Comía en Cáritas, porque no, el hospital no me pagaba nada, comía en Cáritas,
Wow.
me alimentaba en Cáritas, pero yo estaba en contacto con mi profesión. Yo no me podía permitir el lujo de estar en un convento con un fraile toda la mañana sin hacer nada.
¿Qué recurso era que permitía a ti sobrevivir a esa situación?
¿Recursos económicos?
¿No?
¿Recursos internos?
¿Ya?
Yo creo que el principal recurso interno era una convicción de que esas circunstancias iban a cambiar, no iban a ser para siempre.
Nada es
¿Sabes? O
para siempre,
sea, de
¿no?
que yo tenía los
Sí.
recursos para cambiar esas circunstancias.
Sí.
¿Por qué? Porque tenía la formación en medicina, tenía los títulos, tenía, o sea, lo que eres, eso no iba a cambiar, simplemente era una etapa temporal hasta que toda esa documentación esto pudiese entrar en vigor. Pero yo tenía una convicción de que era una etapa que no iba a ser para siempre, si no hubiese buscado otras alternativas. Otras alternativas laborales, otras cosas que me permitiesen trabajar, aunque no fuese de médico. Pero como para mí era estratégico estar en el hospital, yo prefería tener pocos recursos y comer en Cáritas, pero tener tiempo para estar en el hospital. Yo estuve un año entero trabajando en el hospital gratis. O gratis en el sentido económico. Para mí era una riqueza extraordinaria. Yo estaba todos los días viendo enfermos. Es cierto que yo iba con un profesional que yo iba acompañándole a él. Yo no veía pacientes por mí mismo. Yo solamente le acompañaba. Acompañaba, conversábamos de medicina. Él era el responsable de los pacientes. Y yo iba con él como su ayudante. Pero yo estaba viendo pacientes, estaba en mi mundo. Y entonces prefería hacer eso a buscar otra solución de ganar dinero y salir del hospital. Yo entendí que mi misión estaba allí y que el año, ese año iba a pasar de alguna manera.
Hoy en día ya te vi en muchas partes de la medicina regenerativa, hormonal, en el hospital, no sé qué, quizás tú sabes mejor, of course. Pero ¿qué debería aconsejar a una persona enferma hoy? ¿Qué tengo que hacer?
Lo primero que debería hacer, en mi humilde opinión, lo primero que debería hacer a esa persona es, lo primero es hacerse preguntas. Antes de visitar a nadie, es hacerse preguntas, sentarse consigo mismo y pensar qué puedo yo estar haciendo o qué me ha sucedido a mí para haber llegado hasta aquí.
Sí.
Hacerse esas preguntas con sinceridad. Sin que nadie le juzgue, sin que nadie le evalúe, sin que nadie hacerse unas preguntas personales, es decir, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida? ¿Esta es la vida que yo he soñado? ¿Esta es la vida? ¿Cuáles son mis áreas de felicidad, mis áreas de sufrimiento, mis preocupaciones? ¿Cuáles son las cosas que yo podría cambiar?
Sí.
Una vez que esa persona hace ese ejercicio de entender qué cosas en su vida le pueden estar dañando su salud, debería ser un ejercicio voluntario para hacer un cambio. A veces la persona tiene la voluntad, tiene la fuerza, pero en otras ocasiones no la tiene o tiene unas circunstancias realmente difíciles.
Sí.
que pueden ser familiares, sociales, niños con enfermedad, padres con enfermedad. Hay muchas situaciones de la vida en el cual una persona no puede dedicar el tiempo que quiera a cuidarse. Tiene que cuidar de otras personas.
Sí,
Y hay
pero
personas que viven así. Entonces, llegado a este punto, una vez que esa persona se hace esas preguntas y llega a una conclusión, puedo hacer dos cosas, pero no puedo hacer más.
sí.
A partir de ahí, si quiere realmente avanzar, debería ponerse en manos de un profesional.
Yo creo que es muy importante hoy en día de tener este silencio, de preguntarte a ti mismo verdaderamente. Este momento de silencio contigo es muy importante y preguntar también qué parte tengo yo del estado en que estoy, ¿no? ¿Qué parte llevo yo?
Sí, por supuesto,
Y eso es súper importante.
la responsabilidad personal en cuanto a qué hábitos tenemos, cómo enfrentamos la vida en la manera en que nos hacemos daño a nosotros mismos. Y eso es una parte trascendental del cambio, ¿no? Sí.
Si no, estamos en 52 minutos, doctor Jaime.
Wow,
Ha
han pasado muy rápido.
pasado súper rápido. La última pregunta es, ¿dónde ves tú a nosotros o dónde ves tú la medicina en general? ¿Dónde vamos?
Yo creo que la medicina cada vez más va en dos líneas principales. La primera línea es la medicina que se ha dado cuenta todas las sociedades internacionales de cardiología, de medicina antienvejecimiento, de pediatría, de todo tipo,
Sí.
se han dado cuenta que hay que ir a rescatar los hábitos correctos que teníamos hace 70, 80, 100 años.
Sí.
Hace 100 años, 70 años, no había ningún niño con 12 años en su cama para dormir con un móvil, con una luz azul que le inhibe la secreción de melatonina y que le mantiene despierto hasta las 2 de la madrugada o las 3, y le afecta todo su sistema hormonal, todo, ovarios, testículos, todo le afecta el sistema inmune. O sea, cada vez la sociedad tiene que ser consciente de que lo moderno tiene una gran utilidad porque nos hace la vida más fácil, pero lo moderno sin control nos puede enfermar. Y nos puede enfermar de manera dramática. Entonces, la primera línea de a donde debería ir es a rescatar todo lo que en medicina antienvejecimiento se llama el esposoma. El esposoma es todas las situaciones a las que el ser humano está expuesto, que no vinieron con él, no vinieron con los genes, no vinieron con su historia, vinieron con el medio ambiente.
Sí.
Y todo ese esposoma, que es un concepto, te afecta decisivamente a tus genes. Te los puede mejorar o te los puede empeorar. Te puede activar un gen positivo o te puede activar un gen negativo. Porque el esposoma te altera toda tu genética, te altera toda tu síntesis de proteínas. Entonces, lo primero es reconducir la vida hacia los patrones sanos. Y los patrones sanos son muy sencillos. La regla número uno es dormir bien.
Sí.
El sueño es la causa número uno. Mala calidad de sueño es la causa número uno de envejecimiento acelerado. Tienes que
Wow.
dormir bien.
Wow.
Si no duermes bien, no te reparas.
Sí.
Y te enfermas sin duda ninguna.
Wow.
La persona que no duerme bien de noche se enferma. Ahí no hay discusión.
Vale. Entiendo.
Muy
Yo
sencillo.
duermo muy bien.
Es muy sencillo, muy sencillo. No tiene explicación, no tiene más explicación.
Qué
La
bien.
noche es para dormir. No tiene más explicación.
Exacto.
Otras cosas son sencillas. Tienes que tomar el sol.
Sí.
De alguna manera, vivas donde vivas, tienes que tomar el sol, la luz del sol. De la luz del sol depende la vitamina D. De la vitamina D dependen las hormonas y depende el sistema inmune. El sistema inmune no funciona si no tienes vitamina D. Toda la síntesis de muchísimas hormonas, incluida hormonas sexuales pasan por la vitamina D. Calcio de los huesos pasa por la vitamina D. Tienes que tomar el sol diariamente. Tienes que beber agua, porque las células tienen agua. El componente principal del organismo es el agua.
Sí.
Tienes que hidratarte bien. Tienes que hacer ejercicio físico
Exacto, muy
de
importante.
manera sistemática.
Ya.
¿Por qué? Porque el ejercicio físico de manera sistemática te mejora la función cardiovascular, te mejora la salud vascular, te mejora el endotelio vascular, la pared de los vasos sanguíneos, te mejora la secreción de óxido nítrico en la pared del vaso, te mejora la oxigenación cerebral, eso te da más memoria, más metabolismo, más energía. Pero no solamente es hacer ejercicio aeróbico, sino que es importante hacer ejercicio de fuerza.
Pesas, pesas.
Pesas, tienes que hacer pesas y tienes que crear
Exacto.
músculo. ¿Por qué tienes que crear músculo? Tanto el hombre como la mujer. Porque el músculo, como el músculo es una célula
¿Produce?
nueva, es una célula que crece que se crea con el ejercicio de fuerza,
Sí.
la célula nueva no tiene resistencia a la insulina, porque es nueva, es célula virgen. Y al no tener resistencia a la insulina, vas a tener una mejor salud metabólica.
Claro.
Eso es muy sencillo. Célula antigua tiene todas las cosas heredadas del pasado. Célula que creas nueva con la musculación, célula virgen, tiene todo nuevo.
Bueno, entonces, chicas, chicos, vamos a entrenar con pesos duros. Tiene que doler, ¿verdad?
Tiene que producir rotura muscular y reparación muscular. Y
Exacto.
célula nueva.
Exacto. Así crecemos.
Así crece el músculo y así produce más salud metabólica, mejor producción de energía, mejor función hormonal.
Y es así, afuera de la zona de confort, cuando hay dolor mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y en el cuerpo, así crecemos. No crecemos en el confort.
Es prácticamente imposible crecer en el confort.
Es impos prácticamente es imposible.
Prácticamente, salvo que seas un adolescente que crece muy rápido.
Y ese es el perfecto fin de nuestro podcast. Era un placer de hablar contigo, doctor Jaime.
Igualmente para mí, Franca, yo tengo una para mí es una gran satisfacción tenerte como paciente, pero no como paciente de hospital, sino, digamos, como una persona con la cual puedo tener conversaciones muy interesantes, tanto de medicina, de tu propia salud, el sistema inmune, de muchas cosas que hemos hablado, ¿no? En consulta, pero también desde esa visión de la vida, ¿no? De esa visión de superación personal, de esa visión de tener un propósito vital, de tener un liderazgo, aún en las más difíciles condiciones. Que el ser humano pueda tener, siempre hay un espacio para tener liderazgo, siempre hay espacio para luchar. El mismo espíritu de lucha, el mismo espíritu de lucha, o sea, la decisión de luchar, la decisión de luchar ya mejora el sistema inmune. Y eso es algo realmente mágico.
Sí.
Yo en octubre voy a ofrecer una conferencia que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la regeneración neuronal. Y está demostrado que el sentido de la lucha regenera células. O sea, atrapa recursos que tiene el organismo porque
Seguro.
el ser humano está hecho para luchar.
Luchar, sí. No estamos hechos para sentarnos o ser en comfort o incómodo o algo así, ¿no? Mental, physical, energéticamente, estoy de acuerdo. Pero quizás hacemos otro episodio de los otros temas que ya eres tú experta en muchos temas. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti siempre por este tiempo que ha sido me ha parecido muy 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 bonito conversar de todo esto y por supuesto por la confianza que deposita en mí, ¿no? y en nuestro grupo Biotrip, ¿no?
Sí.
para estar bien de salud y para encontrarte con satisfacción.
Seguro.